La siguiente plática bíblica titulada Otros milagros del Rey está basada en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 33, y se celebró el día 3 de marzo del año 2022 por el predicador Jesús Islas. Bueno, pues vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Como les comentaba, vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 27 y hasta el versículo 33. Y voy a leerlo para que empecemos con este pasaje. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y Jesús les dijo, no, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces vamos a ver estos dos milagros que hizo Jesús, y vamos a estudiarlos. A lo largo de todos estos pasajes que hemos visto, Jesús comprobaba que Él era el Rey, que Él era el Mesías que se estaba esperando, con grandes señales y prodigios que a lo largo de toda la Biblia y de los evangelios podemos ver estos milagros, principalmente en los evangelios. Podemos ver los milagros que hizo por toda la tierra de Judea y también sus alrededores. Podemos ver en Juan 4:48 que dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él estaba haciendo estas señales, anunciando que Él era el Mesías, dando muestra de la autoridad, de que Él era el Rey, de que Él era el Cristo. Y así Él se iba mostrando en cada lugar en donde se encontraba, mostrando una serie de milagros, no solamente de enseñanzas, como muchas personas creen, sino hacía milagros en su vida. Jesús mostraba su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios y aún sobre la muerte. Sin duda, el Rey había llegado, pero lejos de ser aceptado, la mayoría lo rechazaba y empezaba a tramar contra él. Como por ejemplo, lo vemos con los fariseos, que constantemente estaban queriendo acecharlo y ocupar lo que decía para acusarle, para entregarlo a las autoridades. Jesús, sin importar eso, pues continuó mostrando su poder con muchos milagros, pues Él había venido para salvar al mundo y no para condenarlo. Como lo dice Juan 3:17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. Entonces vamos a leer estos milagros que estaba haciendo Jesús a lo largo de estos pasajes que acabamos de ver, pero vamos a ver específicamente estos dos milagros, primero con los ciegos que claman a Él. Mateo 9:27 nos dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estas personas eran ciegas, posiblemente eran ciegas desde nacimiento o desde muy pequeños. La ceguera era algo muy común en esos días y también otro tipo de enfermedades. Esto por las condiciones que eran poco sanitarias en estos lugares y hacía que muchos niños crecieran así, que crecían ciegos o que perdían la vista desde muy temprana edad. Pero también podemos ver la ceguera espiritual, que es muy común, y es muy común aún en nuestros días. De hecho, es posible que hoy podamos ver que hay más ceguera espiritual. El hombre no percibe las cosas de Dios y está ciego en cuanto a ellas. Algunos, muy pocos, reconocen su ceguera y buscan la manera de recibir la vista. Si tú has visto que Dios ha hecho cosas en tu vida, seguramente hizo o ha hecho muchas señales antes de que tú recibieras a Cristo. Hay muy pocas personas que aceptan claramente estas señales en nuestras vidas y abrimos los ojos. Estos dos hombres habían oído lo que Jesús hacía porque pues no podían ver y gritaron a Jesús para obtener su atención. Estaban en medio de una gran multitud, por eso gritaban. Y aparte de que no lo llegaban a ver, aún así ellos gritaron con fe, pidiendo la atención de Jesús, pidiéndole algo que sabían que Él podía hacer en sus vidas. La multitud de personas habían visto resucitar a la hija de Jairo y su fama era ya grande en esta zona, que lo podemos leer en Mateo 9:26, que dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esto es lo que había sucedido no tenía mucho tiempo que había sucedido este milagro. Y bueno, pues sus gritos de estas personas debieron ser muy intensos para que ellos tenían que ser muy intensos para que Jesús los pudiera escuchar, y ellos tenían la convicción de que Jesús era la única esperanza que tenían para salir de su desesperada situación. Lo que gritaron nos dice que tenían el conocimiento correcto de Jesús. Ellos llamaron a Jesús Hijo de David, sabiendo ellos que él era el Mesías. Sabían que era el Mesías y que también era el ungido de Dios, el Rey de Israel, y no les importó que todos le oyeran ante esta confesión abierta y sincera. Además, ellos tenían la actitud correcta hacia Jesús. Ellos les piden, ten misericordia de nosotros. Venían a Jesús con un corazón contrito, con un corazón sufriendo de súplica, buscando precisamente que Jesucristo les aliviara esta situación. También sabían ellos perfectamente que Jesús es misericordioso. Vamos a leer Tito 3:5. Tito 3, capítulo 3, versículo 5, que dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo no observa las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Claro que las conoce, claro que sabe que perfectamente que hay en nuestro corazón, pero Él nos salva y quiere entregarnos una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna junto con Él en los cielos, no por ser buenas personas ni por portarnos bien, sino simplemente por su misericordia, porque Él así lo quiere. Además, cualquiera de nosotros, aunque hiciéramos muchas cosas buenas, dice la Biblia que aunque cometamos un pecado, pues estamos separados de la gracia de Dios. Entonces, Cristo no está viendo nuestras obras buenas, sino Él ve nuestra necesidad como estos dos hombres, ve nuestra necesidad y nuestra súplica de querer estar con Él, de querer estar, de sentir alivio entre nuestras dolencias, entre nuestro vacío, entre nuestra carencia. Pero, ¿qué es lo que sucede con Jesús? ¿Qué es lo que hace con estos ciegos? Y vamos a leerlo en Mateo 9:28, que les hace una pregunta. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús los confronta y los prueba precisamente con esta pregunta que tiene que ver con la fe. Debieron haber gritado varias veces, pues no llegaron a él hasta que Jesús llegó a la casa. Probablemente era la casa de Pedro, en la que se quedaba Jesús en Capernaum. Su persistencia era como la de otros que también así buscaban su salvación y que también buscaban sanidad en sus vidas. Era una fe persistente, era una petición persistente, una búsqueda persistente. Y concuerda con los otros milagros que vimos en los pasajes pasados. No iban a dejar ir a Jesús sin que los atendiera. En medio de una incredulidad total de toda la multitud, aquí estaban dos almas desesperadas y sedientas por encontrar solución para sus vidas. Y así hoy también podemos ver esporádicamente que hay personas que se encuentran ciegas en significado y vacías por dentro que lo reconocen y gritan por salida a su situación. Jesús nunca podría dejar desatendida a personas con esta clase de actitud, una actitud de humillación, de rendimiento, de reconocer que por nuestras propias fuerzas no somos capaces de poder solucionar los problemas de nuestra vida. Es así como Jesús lo que hace es reconocer a estos hombres, atenderlos, pero los hace también probándolos, ya que Jesús siempre confronta para una confesión profunda y abierta como única medicina a nuestro terrible orgullo. Jesús nos podría dar las cosas muy sencillamente. Yo digo, quiero esto, y no lo podría dar. Sin embargo, quieres saber si en lo profundo tú estás dispuesto a recibir esto que Dios te ha mandado, que es a Cristo, a Jesucristo, y también que nos ha dado su Espíritu. Vamos a leer Mateo 9:28. 28b. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? La pregunta es para ustedes también, y para mí, claro. ¿Creéis que puedo hacer esto en tu vida? ¿Creéis que puedo hacer solucionar tus problemas en tu vida? ¿Que puedes sanar las heridas en tu vida? ¿Que puedes sacarte del desastre que tienes en tu vida? ¿De la angustia, de la preocupación, del tormento, del cansancio constante de una vida llena de problemas? Jesús te hace también esta pregunta. ¿Crees en Él? ¿Crees que Él puede hacerlo? Vamos a leer Marcos 9:23 y 24. Marcos 9:23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En esta historia que estamos, bueno, en este fragmento de Marcos, este padre clamaba por sanar a su hijo, clamaba a Cristo. Y él dice, creo, sin embargo también reconoce su incredulidad. Reconoce que él necesita de Cristo y necesita que él le dé también esta fe y que le brinde esta fe. Y le dice, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer, tengo una disposición a creer, pero ayúdame, ayúdame Cristo, ayúdame Jesús para creer. Vamos a leer también Romanos 10:9. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estos dos ciegos ya creían en Jesús como el Mesías. Ellos sabían un título que se le otorga al Mesías, que es Hijo de David. Ellos decían, Hijo de David, como una muestra del testimonio que ellos tenían de Jesús, de que Jesús era el Mesías. La respuesta no se hizo esperar la respuesta no se hizo esperar para Jesús y ellos contestaron. Estos ciegos, despreciados por la sociedad y harapientos e insignificantes, daban fuerte testimonio de que Jesús era el rey y podía con su situación. Vamos a volver a leer Mateo 9:28, que dice: y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. La respuesta fue un sí, Señor. Ellos seguro no buscaban solamente una vista física, sino también una vista espiritual. Su corazón estaba a oscuras como su vida misma y lo llamaron Señor. Significa que era su dueño, que significa que él era el amo. Ellos se entregaron completamente a Cristo y decidieron confiar en que él iba a poder hacer un milagro que para la actualidad y para cualquier momento es increíble. Recibir la vista es algo increíble. Pero ellos tenían la fe y la confianza de que así iba a suceder. Vamos a leer qué es lo que sucede después. Su momento de su cura, de cuando ellos son curados ante esta situación. Mateo 9:29. Entonces, les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Ellos creían y tenían fe. Su fe era la que haría que recibieran la vista, y sin duda, más que sus ojos fueran abiertos, su corazón también fue abierto. Fe es el ingrediente vital para recibir la salvación de Dios para vida eterna. Vamos a leer Hebreos 11, 1 y 6. Hebreos 11, 1 y 6. Hebreos 11, 1 y 6, que habla precisamente este pasaje de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos esperaban, estos ciegos esperaban el resultado, que era ser sanados. Pero ellos no habían visto, literalmente no habían visto nada. Ellos escuchaban el clamor de la gente cuando hacía Jesús milagros. Pero ellos tenían la confianza y esperaban que Jesús los sanara. Vamos a leer el versículo 6 también, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Muchas veces podemos pedirle a Dios algo y acercarnos a Dios y hablarle y decirle: Dios, quiero esto, que soluciones en mi vida. Pero dudamos, o a veces dudamos y no creemos que sea posible. O a veces nuestra incredulidad lo que permite es que queremos ayudarle a Dios. Y decimos: bueno, ayúdame Dios en esto. Pero pensamos en las formas de cómo nosotros resolverlo. La fe es esperar y confiar plenamente en que Dios hará y que Dios va a responder también nuestras súplicas y nuestras peticiones. De un corazón arrepentido, de un corazón humillado, de un corazón que está dispuesto a entregar toda su vida al Rey, a Jesús. Vamos a ver qué es lo que resulta de esta situación de estos dos ciegos. En Mateo 9:30, en el versículo 30, el que estamos leyendo, Mateo 9:30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Al instante Jesús había hecho que estos hombres recibieran la vista. Jesús estaba cumpliendo en sus vidas lo que ellos habían creído que él podía hacer. Jesús es el dador de vida y poseedor de la verdad, y ellos estaban recibiendo la vida, que no nada más era la vida como hombres recibiendo la vista, sino estaban recibiendo la vida eterna al reconocer que Jesús era el Mesías, que era el Cristo. Juan 14:6. Juan 14:6, que nos dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida, Él es el camino y Él es el medio que tenemos para conocer al Padre, para ir con el Padre también. Pero vamos a observar también una situación que Jesús parece un poco, a mí me parece peculiar, porque Jesús les da una instrucción claramente en este pasaje mismo que es Mateo 9:30. Jesús les dice, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué habrá hecho esto Jesús? ¿Por qué habrá dicho que nadie lo sepa? No es que Jesús tratara de cubrir los milagros que él hacía, porque él los hacía constantemente y enfrente de muchas personas. Eran milagros públicos y entre grandes multitudes. Él no quería que su fama principalmente se divulgara como una respuesta al yugo romano y dador de necesidades. Sin embargo, esto estaba pasando y nos lo dice Juan 6:15-26. Juan 6:15. Que dice lo siguiente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cristo no necesitaba un título aquí en la tierra, me refiero a que lo pusieran como una autoridad, porque él ya tiene la autoridad, él es el rey de reyes. Él tenía otro objetivo, sin embargo muchas personas buscaban estos milagros que hacía, y lo podemos ver también en esto, en este mismo capítulo de Juan 6, en el versículo 26, que dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Comúnmente las personas lo buscaban porque querían cubrir estas necesidades físicas. La gente no lo buscaba para reconocerlo como el rey, para reconocerlo como el Mesías, como el Cristo, para adorarlo o para entregarle su vida completamente, sino para que solamente satisfaciera las necesidades que ellos tenían. Tal vez una necesidad de enseñanza, de palabras que los llenaran, porque Jesucristo llenaba también sus almas con las palabras que Él hablaba. No solamente buscaban cubrir estas necesidades también como el ejemplo de la alimentación de los 5,000, donde de unos cuantos pececillos y unos cuantos panes alimentó a 5,000 o a 7,000, que fue en otro pasaje también. Él no quería eso, por eso esta era la indicación esta es la indicación que él les había dado a estos ciegos. Pero ¿cuál fue la reacción de estos ciegos? Vamos a ver en el versículo 31, cuál es la reacción que toman estos ciegos. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ellos no obedecieron a lo que Jesús les había dicho. Es más, actuaron en contra de las instrucciones que Cristo les había dado. Pero comúnmente, y es lo más natural en nuestros corazones, en un corazón agradecido, es la reacción que tenemos. La reacción de un corazón agradecido con Jesús por tan grande salvación es esta: anunciar por todos lados que Cristo ha cambiado tu vida, ha cambiado tu corazón, ha cubierto tus necesidades y te ha dado la salvación y la vida eterna. La señal más clara y convincente de uno que acaba de recibir a Jesús en su inocente y ferviente gratitud es hablando a otros de lo que Jesús ya hizo en tu propia vida. Vamos a leer Juan 4:28. Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Si podemos ver este pasaje que es el capítulo 4 en Juan, con la mujer samaritana, que lo único que hace Jesucristo es reconocerla y decirle lo que ella era en su vida y decirle que él era el Cristo y que él tenía el poder para llenarla. Ella creyó inmediatamente y su reacción fue anunciarlo y ir a la ciudad y decirles: acabo de ver a una persona, ¿será este el Cristo? Una persona que me ha dicho algo, que me ha dicho cosas de mi vida, todo lo que he hecho, o cuáles son las cosas que he hecho. Y ella va con todos los que conocía en la ciudad y les dice: ¿no será este el Cristo? Con una emoción, con un entusiasmo, también como una noticia de novedad, como decir: este es el Cristo, Él es el Salvador, Él será, voy a ver, queremos ver, vamos a ver. Vamos a ver en el versículo 53 también de Juan 4, que dice lo siguiente. Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. En este caso, había hecho un milagro Cristo, estando lejos, y la reacción, al momento de que sucede este milagro, él creyó, pero no solamente él, sino toda su casa. Ellos creyeron que Jesús era el Cristo. Y es así la reacción que uno tiene cuando recibe y ve lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. El hablar con poder de Jesús es lo normal en un corazón agradecido. Y yo te pregunto, ¿tú has visto y ves claramente los milagros que ha hecho Dios en tu vida? ¿Tu corazón también se encuentra agradecido como la de estos ciegos o como la de la mujer samaritana? ¿Se encuentra agradecido y te hace tener esta necesidad de querer hablar de los milagros que ha hecho? Porque Dios nos da de su espíritu y nos da un gozo y nos da abundantemente para que nosotros vayamos y también compartamos esta gran noticia, las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Entonces podemos ver que esto es normal. Esto es normal en un corazón agradecido. Vamos a ver otro milagro en Mateo 9:32-33, que dice lo siguiente. Mateo 9:32-33. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esto sucedió inmediatamente. Jesús había sanado a dos ciegos y habían ellos salido anunciando que Jesús era el Rey, que era el Mesías, que les había dado una vista, que les había dado la vista. Y posteriormente, inmediatamente entra un mudo con él y lo hace sanar. Y este mudo habla. Pero se nos dice poco de esta reacción o de la reacción que tuvo este mudo. Y no sabemos, porque no se nos menciona, no sabemos si recibió la curación también para su alma, como pasó también en su cuerpo, ya que no siempre la curación física y espiritual iban juntas. Pero Jesús estaba en toda esta situación, con toda esta gente, la cual estaba maravillada y meditaba sobre estas cosas, se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es este sujeto que está haciendo estos milagros? En nuestra incredulidad muchas veces vemos esto. ¿Quién es aquel Jesús del que me hablan? ¿Quién es aquel Jesucristo del cual me están hablando constantemente y que me dicen que tiene la solución para mi vida? Eso nos hace pensar, y posiblemente a ti, si nos estás escuchando por primera vez, te puede hacer preguntar, ¿quién es? ¿Quién es este del que me estás hablando? ¿Sería que Jesús era realmente el rey esperado? Muchas personas todavía dudan de que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Sin duda tú has visto, y las evidencias las podemos ver, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Cristo, después de 2021 años o más o menos, ha hecho milagros en diferentes personas, en multitud de personas, en diferentes épocas, con diferentes reinos, con diferentes culturas, y lo ha hecho en todo momento y ha perseverado la palabra, su palabra, a pesar de todo lo que se pueda decir de Jesucristo, a pesar de todas las veces también que la palabra de Dios ha sido ocupada para cosas que no son buenas para el Evangelio, pero o para las personas, pero la palabra ha permanecido siempre. Hasta estos días, la palabra sigue estando presente, no como una religión, sino como el camino, la verdad y la vida, como las noticias, las buenas nuevas de que Jesús es el Rey, de que Jesús es el Cristo. Sin duda, tú has visto milagros en tu vida y milagros en la vida de otros. Gran parte de mi crecimiento espiritual ha sido ver los milagros que ha hecho en personas que conozco, en mis amigos, en personas cristianas que veo que han afrontado enfermedades, que han sanado enfermedades, o que han cambiado completamente su vida, de una vida desastrosa como la mía, que la mía fue una vida desastrosa, y que Dios la ha ido cambiando poco a poco. Yo observo esos milagros, y seguramente tú has visto esos milagros también en personas que sabes que han confiado su vida en Cristo. Estos milagros, estos cambios, estas maravillas son claramente visibles, pero muchas veces que es posible que las queramos atribuir a otras cosas, como la suerte, como que le va bien. No es así. Si tú has entregado a Cristo en tu corazón, y si esa persona entregó su corazón a Cristo, Cristo es el que ha hecho esas cosas en sus vidas. ¿Cuál es tu reacción? Es la pregunta ante estas señales. ¿Cuál es la reacción que tienes? ¿Crees? ¿Tienes fe como estos ciegos? ¿Abres los ojos y te encuentras agradecido también por estos milagros que ha hecho en tu vida y por la vida de otras personas? ¿Es Jesús el rey de tu vida? Vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy muchas gracias porque nos das oportunidad de escuchar en este año tu palabra, de leerla, de aprenderla y de recibir estos milagros que has hecho en nuestras vidas, leer estas enseñanzas y que es tu palabra el agua de vida también, Señor, que nos llenas abundantemente de tu gracia, de tu misericordia y que sé que tú quieres llegar a muchos. Si es tu primera vez aquí y no has entregado tu vida a Cristo, te invito a que hagas esta oración. Señor, Dios, Jesucristo, creo en ti. Ayúdame a creer. Dame estos milagros que estás mencionando, pero principalmente quítame esta ceguera espiritual, y hazme ver que necesito de ti, que me haces falta tú, que mi vida ha sido una vida alejada de ti, llena de pecados, de errores, de problemas. Y te pido y te entrego mi corazón, un corazón arrepentido, buscándote, que tú seas el dueño de mi vida, el dueño de mi corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto es el estudio del día de hoy, que se llamó Otros Milagros del Rey. Y pues les damos las gracias por haberse conectado a todos los que están en este estudio de los jueves. Y los esperamos el próximo jueves para seguir con estas enseñanzas, para poder seguir también con la palabra de Dios en nuestras vidas.